Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Asesinan a la alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, Marta Laura Mendoza Mendoza. La Fiscalía General de la República confirma que era investigada. Ya sabes, lo primero que hacen es señalar a la víctima antes que a los victimarios. En Tijuana, Baja California, es detenido Pablo Edwin Huerta, mejor conocido como El Flaquito, a quien dicen las autoridades es integrante del cártel de los Arellano en alianza con el cártel Jalisco. La justicia de Estados Unidos lo busca por ser quien coordinaba el envío de droga a ese país. Las Fuerzas Armadas implementan los programas DN3 y Plan Marina de auxilio a la población ante la inminente llegada de la depresión tropical Eric, que se espera toque tierra en la frontera entre Oaxaca y Chiapas mañana jueves. La presidenta Sheinbaum propone ante el Grupo de los Siete la realización de una reunión cumbre mundial del bienestar para el desarrollo, en favor del desarrollo de las naciones del mundo. Informa que aunque no se reunió con el presidente, Trump pudo conversar telefónicamente con él. Señala la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que el programa del Infonavit para regularizar viviendas invadidas mediante un acuerdo no tomará en cuenta quienes tengan una carpeta de investigación abierta por despojo. El presidente Donald Trump asegura que en el conflicto entre Israel e Irán no busca eliminar a su líder religioso, el ayatolá Ali Khamenei, por ahora. En tanto, el primer ministro israelí asegura que los bombardeos sobre Irán continuarán hasta destruir todo su arsenal nuclear.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 18 de junio del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Listo para estar presentando las noticias esta mañana con una agenda que estuvo marcada por el encuentro de Claudia Sheinbaum ahí con los líderes del G7, con varios presidentes y líderes de países. Hasta obsequios hubo ahí por parte de la mandataria al ministro canadiense. Y pues obviamente por la guerra en Israel contra Irán, que ha ido aumentando las tensiones.
Sí, sin duda en estas últimas horas la agenda internacional sigue siendo importante y la agenda doméstica también, un nuevo asesinato otra vez, es increíble. Ahorita hacíamos la revisión con Oscar, hoy estamos reportando el asesinato de una alcaldesa en Michoacán, pero apenas el domingo.
El domingo asesinan también a una alcaldesa en Oaxaca en sus oficinas.
¿Y cuántos días antes?
El 15 de mayo pasado. También en Oaxaca hubo el asesinato de un alcalde.
Y no pasa nada, no pasa nada. O sea, la vida sigue como si nada. Los actores políticos siguen haciendo lo suyo. Los dirigentes de los partidos, aquí no pasó nada. Las autoridades de inmediato señalando que si tenía vínculos con el crimen la alcaldesa. Y si tenía vínculos, ¿por qué no la habían detenido? Y en todo caso, si tenía vínculos, eso no quita que investiguen quién los asesinó. Pero me parece francamente vergonzoso, indignante, que cuando maten a una persona, lo primero que digan es que tenía vínculos con no sé quién, en lugar de investigar el homicidio en sí mismo. Es una coartada que se pone la autoridad como para decir, ah, bueno, pues es que andaba en malos pasos. Y cuando andaba en malos pasos, no investigan. Y cuando se supone que no andaban en malos pasos, como el caso de la Ciudad de México, donde siguen pasando los días y seguimos sin saber quién mató a los colaboradores de Clara Brugada, pues tampoco ahí nos dice nada. Entonces, bueno, es muy preocupante este clima de normalización de la violencia política en Estados Unidos. Yo sé, insisto, que las comparaciones son odiosas, pero en 48 horas agarraron al que mató a la congresista en Minnesota, y aquí, ¿cuándo le gusta que detengan a los responsables de matar a la alcaldesa de ayer en Michoacán o a la alcaldesa de Oaxaca que mataron en su oficina, que entraron y le dispararon en su propia oficina? No pasa nada, y es terrible que estemos así, pero bueno, vamos a estar platicando de varios temas. Vamos a tener el tema de Irán y esto que ya apuntaba a Oscar, donde la gran pregunta en las últimas, yo diría, pues 24, 48 horas, es qué va a hacer Estados Unidos. Esa sigue siendo la pregunta. Ya se salió del G7, tuvo la reunión de su gabinete, y la gran pregunta es qué va a hacer. ¿Va a intervenir militarmente? ¿Va a usar esta megabomba que tiene, este misil que tiene la capacidad de destruir hasta 70 metros, entra, y una vez que entra, estalla? O sea, no estalla desde que impacta, sino que entra, y una vez que está dentro, estalla para provocar el máximo daño en esto que es una especie de bomba matabunkers, y que reconoce el propio gobierno de Israel, no tiene la capacidad. Puede seguir bombardeando, pero en la superficie, digamos, no tiene la capacidad, salvo Estados Unidos, que además tiene un avión que es el único avión que puede portar este tipo de armamento. O sea, es muy complejo por lo que implica. Hasta el peso del arma es impresionante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema y si a lo largo de estas dos horas hay alguna novedad al respecto. La invitación, querido Oscar, hoy tampoco está nuestro querido Diego con nosotros, se reintegra el próximo lunes, pero la invitación es así, está para que participen con nosotros.
Claro que sí, le mandamos un buen saludo a Diego Calderón, y el teléfono en cabina, el WhatsApp, es el 55-529-2599. Ya saben que nos pueden escribir por ahí, mandar sus mensajes, que leeremos con mucho gusto a lo largo de estas dos horas de radar. También a través de X, si nos quieren compartir alguna publicación, un comentario, arrobarnos. El perfil al que se pueden dirigir es @oscar_reima. Así me pueden encontrar a mí y a ti, Mario, ¿cómo te encuentran en X?
Con mi nombre, @MarioCampos. Y mire, X, que es ese gran sobreviviente del que todos repelamos y abrimos cuentas en otros lados cada vez que sale una nueva cuenta. El otro día me decía alguien, ¿estás en Blue Sky? Pues creo que sí. Oye, ¿estás en Threads? Sí, pues también estoy ahí. Y estás, sí, pues sí, nada más que no me doy vueltas por ningún lado más que en X. Y además, con esto de la guerra, pues se vuelve un vehículo muy valioso y a veces hasta adictivo, ¿no? Estar uno refrescando cada cinco minutos a ver qué hay de nuevo en información, porque a eso sí no hay ninguna plataforma que le siga ganando a X, a la información en tiempo real, ni los medios, porque los medios tienen que pasar por procesos de verificación, de redacción, de corrección. Si los medios tienen otro ritmo de producción que en X, claro, el riesgo es que te terminas comiendo videos que dicen, ah, mira cómo volvió, no, pues esto ocurrió hace 5 años y no fue en Israel, no fue en Siria, y como no hubo un filtro, terminas de pronto comiendo contenido que no era el correcto. Pero bueno, ahí seguimos, atentos a sus comentarios, tanto en X como en el WhatsApp, en las cuentas institucional de Ibero99 y en la cuenta personal de Oscar y la mía. Y cuando son las 7:09, si le parece, póngase cómodo, nos ponemos en manos de Oscar para que nos haga un primer recorrido por la información en esta mañana.
Estas son las noticias.
Bueno, y comenzamos con la información. Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso ante la reunión plenaria del grupo de los G7 en Alberta, Canadá, la celebración de una cumbre por el bienestar económico en el que participen los países miembros de esta agrupación, también naciones invitadas de este año, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, así como otros países interesados. Esto, pues, con el propósito de fortalecer una cooperación efectiva para el desarrollo, así como un comercio justo y recíproco como base de una paz duradera. También durante su discurso, Claudia Sheinbaum resaltó el papel de los migrantes, el cual dijo contribuyen significativamente a la economía de los países que los reciben, y convocó a que el G7 no solo sea una reunión de potencias, sino un espacio de responsabilidad compartida, ya que dice el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él. Ante su participación, la mandataria se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también con el presidente de India, Narendra Modi, con la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, quien destacó los buenos lazos en comercio con México y en agenda ecológica. Y también la presidenta invitó a venir a nuestro país con el canciller alemán Friedrich Merz y los mandatarios de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Bueno, y aunque todo lo esperado era la reunión con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y no tuvo la oportunidad de reunirse, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pudo hacer un diálogo telefónico. Ya recordemos que Donald Trump se retiró este lunes del encuentro de alto nivel a causa del conflicto en Medio Oriente. Y a través de sus redes, la mandataria escribió que luego de conversar con Donald Trump, acordaron suscribir un acuerdo en diversos temas de la relación bilateral. Escuchemos a la presidenta.
¿Cómo estuvo la llamada?
A la mañana ya está, a la mañanera, espérense a la mañanera.
Un adelanto, presidenta.
Una muy buena llamada, acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada. Ya mañana le platico más en la mañanera, no sé, unos 15 minutos. Por lo pronto ya...
Fue lo que dijo la presidenta, esperaremos a ver qué dice el día de hoy, más tarde con Ernesto Osorio, a ver qué es lo que comparte sobre la llamada. Y aquí en México, como ya lo adelantábamos, Marta Laura Mendoza, a la alcaldesa de Tepalcaltepec, fue asesinada el día de ayer en las afueras de su domicilio. Con ella ya son 6 los alcaldes asesinados por el crimen organizado desde el año 2022 en esa entidad y ninguno de ellos ha sido por el momento aclarado. La Fiscalía General de la República informó que Marta Laura Mendoza era investigada, pues era hermana de Blanca Yesenia Mendoza, esposa de Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcaltepec y ex socio de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, quien es fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, y en Tijuana, en Baja California, fue detenido Pablo Edwin Huerta Nuño, alias el Flaquito, miembro del cártel de los Arellano Félix y uno de los principales generadores de violencia en la región de Baja California, que pertenece al cártel de los Arellano Félix, con posible alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. La justicia de Estados Unidos lo buscaba por ser el líder de operación en las rutas de narcotráfico a ese país. Y en otros temas, los integrantes del grupo musical Los Juniors de Monterrey fueron localizados tras 2 días de reportada su desaparición en Nuevo León. Esta agrupación había sido vista por última vez la noche del domingo, el 15 de junio, sobre la carretera libre a China, a la altura de San Juan Cadereyta. Hasta el momento, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León no ha proporcionado mayores detalles sobre la localización de los músicos. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer el día de ayer una iniciativa de reforma a la ley cultural cívica para sancionar, escuche usted, con arresto inconmutable a franeleros que amenacen o intimiden a una persona por estacionar su vehículo en vía pública al tiempo que se les ofrecería a estos viene, como se les conoce, programas de capacitación para que aprendan un oficio y dejen de usufructar la vía pública. Mucha gente ha celebrado esto en redes sociales. Si han sido víctimas de que se les pida dinero por estacionarse, encuentran botes, por echar viene, aguas, cobran y no de manera voluntaria. A veces parece que esto tiene que ser de manera obligatoria, o si no habría un castigo hacia el vehículo o hacia la persona. Escuchemos a la jefa de gobierno.
Estamos proponiendo que la Ley de Cultura Cívica contemple una sanción de arresto inconmutable por 36 horas a las personas que exijan, coaccionen, intimiden de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos.
Bueno, eso fue lo que dijo la jefa de gobierno. Y por otro lado, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, matizó también el día de ayer los efectos de un programa de regularización de vivienda del Infonavit, anunciado el lunes por el director del organismo, Octavio Romero, y mediante el cual se busca ofrecer a quienes han invadido viviendas ajenas una opción a compra mediante rentas, lo cual se interpretó como una opción también para legalizar la invasión, que ha causado un poco de controversia. La funcionaria aclaró que quedarán fuera del programa aquellos invasores que tengan una carpeta de investigación por el despojo de la vivienda que ocupan.
Que sobre esto tendremos entrevista en unos minutos con Horacio Urbano.
Pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia que es seria en donde hay un propietario. Entonces quiero aclarar. Además, acabamos de hablar ahorita de derechos y uno de los derechos es el que tienen los mexicanos respecto del derecho a la propiedad privada. Y también estamos a favor de las medidas conciliatorias que se dan en los casos en donde el Infonavit tiene que hablar con los que ocupan una vivienda que a veces han sido engañados o de alguna forma y el propietario que inicialmente es el Infonavit.
Bueno, y además del resolutivo de un juez por el que se vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, por presunta incitación al odio en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, justificó su iniciativa de ley para sancionar el uso de las redes sociales con el fin de quien critique, ataque o difame a través de estos medios. Explicó que aunque la ley ya entró en vigor, algunos la ven como ley censura y se abrió un foro en el Congreso local para enriquecerla. Escuchemos al gobernador.
Concluyo con esto. El 75% de la población utiliza las redes sociales. ¿Esto qué significa? Que la población se encuentra indefensa frente a un contexto que requería de una norma jurídica que protegiera los derechos humanos.
Y el presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos sabe dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante el conflicto entre Israel e Irán, pero no quiere que lo maten por ahora, dijo en una publicación en redes sociales el mandatario, y también pidió la rendición incondicional de Irán, mientras el conflicto de 5 días que ya lleva sigue escalando. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que el bombardeo israelí continuará hasta que el programa nuclear de Irán y los misiles balísticos sean totalmente destruidos. Hasta ahora, Israel ha atacado múltiples sitios del programa nuclear iraní, pero no ha podido destruir la instalación de enriquecimiento de uranio de ese país. Y la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, levantó ya el toque de queda impuesto en el centro de la ciudad el día 10 de junio como respuesta a las manifestaciones en contra de las redadas masivas migratorias. Esta medida se tomó luego de las acciones de prevención y represión de la delincuencia, informó así en su oficina. Mientras tanto, las manifestaciones siguieron ayer en algunos lugares de Los Ángeles, mientras informaba que la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, fue trasladada de emergencia a un hospital en Washington, D.C. tras sufrir una reacción alérgica. Testigos confirmaron una fuerte presencia de seguridad en los accesos al hospital mientras espera un pronunciamiento oficial sobre su estado de salud.
Crack 90.9.
Y luego de la información esta mañana, vámonos a un adelanto informativo de la información deportiva, con nuestro querido Omar García, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Omar.
Querido Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues continúa la actividad, primera jornada en la Mundial de Clubes, y bueno, los equipos iberoamericanos dando la nota con este invicto que mantienen de momento ante las potencias europeas. El Fluminense empató 0-0 con el Borussia Dortmund en MetLife Stadium en Nueva Jersey. Por otro lado, River Plate derrotó 3-1 al Urawa Reds, estos rivales del Monterrey, por cierto, en su grupo, que ayer vio su primer partido ante el Inter de Milán, y bueno, con un gol de Sergio Ramos se adelantaron, y hay que decirlo, el orden defensivo de este equipo le permitió competirle de tú a tú al subcampeón de Europa, que bueno, si bien pudieron igualar los cartones con un gol de Lautaro Martínez en una gran jugada de táctica fija ya sobre el cierre del primer tiempo, bueno, pues pudieron sacarle un punto al Inter, mientras que en Orlando, en un duelo que tuvo que ser retrasado por cuestiones de clima, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica derrotó 1-0 al Ulsan Hyundai, y bueno, pues con esto ya acomodándose el resto de los grupos. Hoy el Pachuca hará su aparición ante el Red Bull del Salzburg, el Real Madrid también debutará frente al Al Hilal, el Manchester City se enfrentará al Wydad City, así como el Al Ain, que estará chocando frente a la Juventus, ya para que todos los equipos hayan visto sus primeros 90 minutos en este torneo.
Muy bien, querido Omar, ahí está este primer recorrido por la información. Te mandamos un abrazo y le seguimos al ratito.
Otro abrazo de vuelta, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Thank you.
Radar, localizando ideas.
Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar. Pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra.
Pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia que es seria en donde hay un propietario. Entonces quiero aclarar. Además, acabamos de hablar ahorita de derechos y uno de los derechos es el que tienen los mexicanos respecto del derecho a la propiedad privada.
Bueno, vamos a platicar este tema que tanto rollo y tanto ruido y tanto crítica ha generado con el arquitecto Horacio Urbano. Usted lo conoce, especialista en temas de vivienda. Querido Horacio, ¿cómo estás? Muy buen día.
Querido Mario, ¿qué tal? Oye, pues muy metido en esta polémica que se ha armado en estos dos días, sí, con todo, hombre, este tema del Infonavit, ¿no?
A ver, ayúdanos a entender, porque hay la lectura que se extendió en redes, es que se está premiando a quien invade una propiedad y se le va a regularizar, en lugar de fortalecer al dueño o dueña que esté pagando por esa vivienda. ¿Qué es exactamente lo que dice la autoridad con este programa?
Pues sí, mira, hay una realidad, y es el hecho que si el Infonavit a lo largo de sus 53 años de vida ha dado 13 millones de créditos, hay un montón de créditos, como en cualquier institución financiera, hay un porcentaje de gente que no paga su crédito y que tiene que, el instituto, el que dio el crédito tiene que recuperar la garantía, o sea, la vivienda, es un hecho. Entonces, primero, lo primero que se dijo es que esto podía aplicar para cualquier vivienda de las 36 millones de casas que hay en el país, y esto no es así. Esto es únicamente para las viviendas que fueron financiadas por el Infonavit y que el Infonavit ya recuperó la casa. Vaya, en este caso estamos hablando de casas propiedad del Infonavit invadidas. Okay. Ese es el primer punto.
A ver, entonces, segundo, si alguien tiene... A ver, déjame meterme tantito en ese, Horacio, sí, porque sí, adelante, esto venga. Es parte de lo que generaba muchas dudas. Si alguien tiene un crédito Infonavit una vivienda, un particular, ese esté invadida o no esté invadida, no hay forma de que el Infonavit se la quite.
No, eso no aplica, ese es el primer punto. Okay. Esto no aplica ni para casas que no fueron financiadas por el Infonavit, ni para casas que están en situación regular donde el propietario de la casa esté pagando un crédito Infonavit, eso no aplica para ellos. Entonces, okay, el despojo en este caso tendría que ser para sobreviviendas que ya son propiedad del Infonavit, que el Infonavit ya metió un juicio, se las adjudicó, y al querer tomar posesión de esa casa se dieron cuenta de que estaba invadida. De esas, okay, casas estamos hablando únicamente.
Ok, ¿hay algún número de cuántas viviendas están en esa circunstancia?
Sí, bueno, históricamente ya llevamos un rato con la leyenda urbana de las 6 millones de viviendas abandonadas. Ajá. La realidad es que esas 6 millones no fueron 6, se habla de que el Infonavit está hablando de que hay un poco más de 800 mil casas emproblemadas, las llama, porque hay diferentes tipos de situaciones que tienen esas casas. No todas están abandonadas, no todas están en una situación de que ya las recuperó el instituto, y de esas hay 160 y tantas mil que sí ya recuperó. Okay. De esas 160 y tantas mil que ya recuperó, se dio cuenta de que hay 140 y poco más de mil invadidas, y que hay otras 20 mil que no están invadidas, pero que muchas están vandalizadas. Entonces hay específicamente 140 y tantas mil viviendas que son propiedad del Infonavit, que están invadidas, que son lo que están registradas en este momento con base en un censo que se está realizando.
Ok, ahora, en estos casos, ¿qué es lo que va a proceder?
Mira, en estos casos, la realidad es que lo primero que se pensaba es que había esa reserva de viviendas y que la Infonavit las iba a recuperar, y como había hecho hasta hace unos 10 años, el Infonavit las vendía a un privado que las rehabilitaba y las volvía a vender a la gente. Eso funcionaba muy bien. Okay. Ya no le gustó al presidente López Obrador, lo quitaron, y ahora que se esperaron para ver qué iban a hacer, lo que habían anunciado incluso hace poco, hace unas semanas, es que las viviendas recuperadas iban a servir para el programa de vivienda en renta, se la iban a rentar a la gente con opción a compra, okay. Pero el mercado abierto, tú ibas a llegar a decir quiero rentar esa casa, te la rentaban, si a los 5 años decías que la querías comprar, te daban y calificabas, te daban un crédito, ese era el programa. Ahora, eso no se está pudiendo porque cuando están llegando a recuperar las casas se dan cuenta de que están invadidas. Eso es un problema difícil porque si son 140,000+ casas en todo el país, recuperarlos es una labor casi imposible. Entonces, parece que el Infonavit lo que está buscando es darle solución a un problema y que buena parte de lo que pasó antier es que la verdad no presentaron bien el alcance de la situación y no presentaron este problema porque algo tienen que hacer y el hecho es que recuperar las casas y volverlas a vender no sería fácil. No sé si la mejor solución sea vendérselas a quien invadió porque quien invadió está cometiendo un delito, es despojo y al venderles las casas, como dijo el director del Infonavit, con un precio preferencial, precio de libros, así lo dijo, pues la verdad sería darle un premio, ¿no? O sea, claro, si a cualquiera de nosotros nos ofrecen una casa a valor de libros, sería pues, una super ganga, ¿no?
Claro, pero con la condición de que le invadas primero, ¿no? Pues vaya incentivo.
Pero es un mal mensaje. Ha sido un tema de malos mensajes, lo hemos platicado. Lo primero con el presidente López Obrador decía que nadie, aunque no pagara su casa, iba a ser desalojado. Eso si lo sueltas en un evento de banqueros se desmayan. O sea, porque no es sensato, ¿no? O sea, no es porque sean banqueros, sino si tú quieres tener un sistema de crédito, tiene que haber una garantía de que lo que prestas se recupera. Si no, es inviable o saldría muy caro prestar dinero. Entonces, ese fue el primer mensaje. Ahora, el segundo mensaje es que si invades, te van a dar las facilidades para que la compres. Es un segundo mal mensaje. Y lo tercero, que no sé si sea un mal mensaje o una utopía, pensar que quien invadió no pagando, no queriendo ser formal con esa operación, esté dispuesto a pagar, que llegue si le toque esta puerta. Oiga, señor invasor, fíjese que le traigo una ganga para que ahora empiece a pagar.
Ay, qué detalle. Fíjese la oportunidad que estaba esperando con estos ahorritos para comprarla.
Justo. Seguramente no encontró la ventanilla de camino y por eso invadió la casa, pero le vengo a facilitar el acceso para que venga a pagar y pague predial y pague todo. Y lo que dice el director del Infonavit es que eso garantiza que la gente tenga un título y es una ventaja. Es una ventaja relativa porque estamos en un mercado donde esas casas, la gente que invadió ya tiene la propiedad. O sea, en muchos casos es más valiosa la propiedad que el papel. Dicen, no la pueden vender. Bueno, en México desafortunadamente sabemos que hay mercado negro de cosas. Habría mercado negro, de hecho lo hay, donde, oye, tengo una casa invadida, dame una lana, me salgo y te la dejo. Hay un mercado negro. Entonces, no tienen un título de propiedad, pero en un mercado negro, el hecho es que tienen el uso de la casa que puede ser más importante que la propiedad.
Bueno, entonces, digo, me parece que es una idea que busca resolver un problema que es real, pero pues es un barco al que le entra agua por todos lados, ¿no, Horacio?
A lo mejor lo que tendrían que haber salido a decir es eso, oigan, tenemos este problema de viviendas abandonadas, las íbamos a recuperar y están invadidas, tenemos que resolverlas y lo que vemos más viable no es lo que más nos gusta, pero lo que vemos más viable es vendérselas al que ya la invadió. O sea, a lo mejor era lo que tenían que decir, porque además hay otro tema, tú decías, la gente a la que le despojan, en este caso, si invaden esas casas invadidas, ¿a quién despojaron, Mario?
Pues claro.
A ti, a mí, a la gente que está escuchando que son derechohabientes y que son propietarios del Infonavit, porque hay que recordar que toda decisión que toma el Infonavit no es con una bolsa de recursos públicos, o sea, no están decidiendo con presupuesto federal, están decidiendo con lana de los millones de mexicanos que son los dueños del Infonavit, entonces ese es un tema delicado, decir, claro. Oye, fíjate que entre todos vamos a financiar al que invadió, caramba, no lo sé.
De acuerdo. Oye, por cierto, Horacio, ¿y qué ha pasado con el tema del Infonavit como constructor, que fue una de las cosas ahí con López Obrador?
Fíjate que eso, lo platicábamos, que era difícil que fuera como tal que el Infonavit agarrara las palas. Entonces, lo que hicieron es lo que decíamos, más que una constructora, conformaron una desarrolladora que lo que está haciendo es invitar a privados a que les construyan, a que les vendan terreno, y eso es una cosa que está funcionando muy bien, porque resulta que al hacer esa buena alianza, que era la verdad, era lo que se veía lógico, están encontrando que los mejores terrenos los tenían los privados, y que quien tiene capacidad instalada para construir en todo el país son los privados. O sea, miles de empresas mexicanas de todos los tamaños que están en todo el país, que lo saben hacer, que tienen terreno, que tienen capacidad instalada. Entonces, va muy bien. Están hablando de que ya este mes debería haber las primeras viviendas que se entreguen con ese modelo. Poquitas, hablan de que pueden ser 20, 30, pero ya serían las primeras. Y se está hablando de que ya se están empezando la construcción de más de 120 mil viviendas, hablaba el director del Infonavit, incluso en la mañanera de antier.
Ese sí ya es un dato distinto. Bueno, pues vamos a verlo. Horacio, muchas gracias por explicarnos este tema.
Abrazo fuerte y muchas gracias por el espacio, Mario, como siempre.
Gracias, al contrario, al arquitecto Horacio Urbano. Y decías, Oscar, pues es a lo mejor una forma de regularizar algo que ya está pasando.
Justo.
Pero el problema pues, sí es el mensaje, ¿no? O sea, el que está pagando un crédito, que además lo va a pagar 20 años o 30 años un crédito, contra el que la invadió y se la van a regularizar, porque yo creo que, y además falta que regularizado pues pague lo que no había pagado antes, pues, ¿no? Como decía Horacio, no está claro por qué tendría que empezar a pagar legalmente lo que no hizo a la hora de claro. La ocupación, suponiendo además que fuera una ocupación individual y no organizada, que ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Por lo pronto, lo que nos ayuda Horacio es a entender que no son viviendas de particulares, no son viviendas ni siquiera de personas que tienen crédito de Infonavit, son viviendas del Infonavit que están invadidas, están ocupadas, y para esas personas es este programa que vamos a ver cómo opera. 7:31, si te parece, querido Oscar. Vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrecen las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Empezamos con Reforma. Trump a Irán, ríndase ya, presume el control total sobre los cielos y manda aviones a la zona. Y trae también una nota, dice, premia 4T a la CENTE, bajan edad de retiro. Los 20 días de protesta de los maestros tuvieron su recompensa. La presidenta se dispone a reducir de manera unilateral la edad de jubilación de los burócratas que no cotizan en el régimen de las Afore.
El Universal.
Trump da un ultimátum a Irán y dice, exige rendición sin condiciones. Medios señalan que el presidente de Estados Unidos, que se reunió con su Consejo de Seguridad Nacional, evalúa implicarse militarmente en el conflicto israelo-iraní.
La jornada.
Mismo tema, exige Trump a Irán la rendición incondicional y trae una serie de fotos de los encuentros o saludos de la presidenta Sheinbaum con el presidente francés, el de Brasil, el de la India, el primer ministro de la India y el primer ministro canadiense.
Milenio.
Dice Milenio que Donald Trump se impacienta y amenaza a Irán. Dice que el ayatola es un blanco fácil. El mandatario contradice a sus espías y se empeña en que ese país sí fabrica armas nucleares. Asegura que ya tiene el control del espacio aéreo de Teherán. Y también destaca una nota sobre el Plan México que permite alinear ideas dispersas de acuerdo a lo que dijeron los empresarios.
Excelsior.
Sheinbaum pide a G7 una cumbre para el bienestar y llama a construir una paz duradera. También trae una nota sobre las lluvias y cómo viene el fenómeno Eric dirigido hacia las costas mexicanas.
El financiero.
Aversión al riesgo por las tensiones en Medio Oriente, pérdidas en Nueva York, alzas en el oro y dólar, con repuntes también en los petroprecios, así han estado los mercados esta última semana. Y también dice el financiero a través de una nota que hubo un cambio de opinión y que se reanuda nuevamente en Estados Unidos las redadas en sectores como el agrícola, el hotelero y restaurantero.
El economista.
Además de traer el mismo tema de que cómo crece la presión sobre Irán y Trump exigiéndole la rendición incondicional, trae una nota de cómo las constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, tienen adeudos de Pemex por 3,000 millones. El monto podría ser mayor y varias empresas estarían en riesgo de quiebra. Lo mismo sucede, dice el economista, con 1,200 proveedores que tiene Pemex en Veracruz y en Tabasco.
El Sol de México.
Y finalmente, el Sol de México también retoma, como todos los periódicos, la exigencia de rendición por parte de Donald Trump a Irán. Y una nota muy interesante que se ha venido dando ya en este año, pero ha tomado más interés, es que los turistas están mirando ahora a Europa y ya pierden interés en viajar a Estados Unidos. el país norteamericano que era preferido por los viajeros internacionales, apuntan a que en una década ese lugar de privilegio lo ocupen, escuche usted, China, India o Arabia Saudita, fue asegurado a través de la US Travel Association.
Prensa internacional.
El New York Times trae, dice cómo en este momento, este no es de la edición impresa, sino del portal en vivo, o sea, en este momento, dice que el líder supremo de Irán amenaza con daños irreparables si Estados Unidos se une a la guerra. Esta es la respuesta a lo que hemos estado escuchando ahorita en las primeras planas sobre la exigencia de Trump de una rendición incondicional. Se ha hablado mucho en estas horas de la posibilidad de que Irán pudiera atacar bases militares de Estados Unidos en la región en caso de que Estados Unidos intervenga militarmente en el conflicto.
Y en el periódico El País, también bajo esta misma línea, dice que Irán encuentra grietas en el escudo antimisiles de Israel. Pese a la efectividad estimada del 90%, decenas de proyectiles enviados por Teherán logran impactar en zonas densamente pobladas del Estado judío o en infraestructuras críticas como instalaciones militares o energéticas. Hemos visto videos donde también esta cúpula donde salen los misiles protectores por parte de Israel terminan teniendo un error e impactan de nuevamente en su propio país.
Primeras planas y encabezados. Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, es un gusto saludarlos y traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. Les comento que al amanecer tendremos ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas de la región. Cielo nublado con lluvias durante la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el Estado de México, acompañadas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. El viento será de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar 99.
Radar 99. Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista y vamos a platicar con Edgar Cortés sobre este reciente reporte que acaban de presentar en materia de desaparecidos en nuestro país. Edgar, como siempre, bienvenido. Qué gusto saludarte y recibirte aquí en Ibero 90.9.
Muchas gracias, Mario, por el espacio y gusto igual en saludarte, lo mismo que a los escuchas.
Gracias, no, siempre tendrás el espacio, querido Edgar. Y más para hablar de estos temas tan importantes que en medio de toda la información, yo siempre creo que los medios tenemos que dar la batalla para que en medio de lo urgente demos espacio a lo importante. Se vuelve muy complicado porque pues, tenemos guerras que por razones obvias merecen toda nuestra atención, tenemos la atención con Estados Unidos, tenemos la propia crisis política en Estados Unidos, tenemos la reforma judicial en México, sí, la lista es larga, y sin embargo no podemos dejar de hablar de lo que nos pasa con el fenómeno de los desaparecidos, que ha llegado a un nuevo número que por sí mismo tendría que sacudirnos, Edgar.
Ciertamente, Mario, de acuerdo en la organización con este proyecto que se llama Red Lupa, que hacemos un seguimiento y análisis de la información, pues lo que vemos es que el 16 de mayo del 2025 llegamos al número de 128.064 personas, que es un número, como tú dices, que debería de preocuparnos, de llamar la atención y sobre todo de insistir en que hay necesidad de construir pues, soluciones alternativas frente a este problema creciente. Y este trabajo lo hemos venido haciendo desde el 16 de mayo del 2022, que fue cuando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas llegó a 100.000 personas, ¿no? Y entonces, entre esa fecha y ahora, tres años después, pues se han sumado más de 28.000 personas, o sea,
un 28,
que también están...
que son personas, pues perdón que te interrumpa, Edgar, pero es un 28% de crecimiento en 3 años.
Evidentemente,
es trágico porque cada una de esas es una persona y es una familia, pero incluso numéricamente es muy revelador, pues que crece a tasas de 28% en 3 años y es el número de desaparecidos en México. ¿A qué se atribuye que este fenómeno continúa y que ha continuado en los últimos meses ya con la nueva administración y continuó durante el sexenio del presidente López Obrador?
Pues mira, bueno, yo creo que a una suma de factores yo destacaría dos o tres. Uno, pues desafortunadamente que miembros de las instituciones públicas, sobre todo de seguridad, pues en muchas veces o por sí mismos o en complicidad con grupos delincuenciales recurren a esta práctica de la desaparición de personas, ya sea para desaparecer una persona, para castigarla, resolver una rivalidad con otro grupo. Uno segunda, pues porque los grupos delincuenciales pues han recurrido a esta práctica también como parte de la confrontación. Y el tercer elemento, pues yo creo que es la impunidad. El hecho de que nuestras instituciones de investigación de los delitos pues tienen una pues mínima efectividad en la investigación de este delito, de tal manera que el Comité contra la Desaparición de Naciones Unidas ha dicho que en el caso de México la desaparición es el crimen perfecto, porque pues es muy difícil que finalmente quienes lo cometen respondan y reciban una sanción por estas acciones.
Y esto se combina con algo que es brutal, Edgar, que es la conveniencia de, justamente hace unos minutos veía otro reporte de la baja de los homicidios en México al tiempo que crece 28% en 3 años las desapariciones. Es decir, esta conveniencia, este acuerdo, no sé si, no me atrevería a decir que está explícito, pero sí tácito, en donde sin que se hayan puesto de acuerdo, a los gobiernos les viene bien una disminución de homicidios porque no hay cuerpos, y al crimen le viene bien porque al no haber cuerpos disminuyen los homicidios y disminuye la presión para que la autoridad haga algo al respecto.
Cierto, yo creo que tiene razón. No podemos y deberíamos también no perder de vista la relación entre este delito y otros delitos, como ya sean en la alza o la baja, como el tema de los homicidios, el caso de los feminicidios, el tema de asuntos de trata que luego también pueden estar vinculados. O sea, la desaparición, pues es un delito que sucede en un contexto en donde hay otros delitos también que se mueven, que están interconectados, pero además la desaparición pues también tiene que ver con lo que pasa en el territorio, con digamos todo el flujo de migrantes por el país,
claro.
Todo el asunto de los mercados ilegales como el huachicol, el narcomenudeo, la trata de personas, en fin. Entonces pues creo que tenemos que siempre mirarlo como una realidad que acontece en medio de un contexto y de una serie de actores oficiales y delincuenciales que están, pues eso, disputando el territorio y disputando lo que han llamado los expertos los mercados ilegales.
De acuerdo.
Edgar, buenos días. Le saluda a Oscar Reyes. Preguntarle sobre en este informe, o sea, como bien sabemos, siempre salen los rankings, las tablas de cuáles son los estados que cuentan con mayor número de desaparecidos y los que menos, y cuáles son, y además, qué relación habría en estos estados con sus fiscalías. Ya lo mencionó usted en el tema de la impunidad, que es un tema muy importante para dar seguimiento a estos casos.
Pues mira, tiene razón, o sea, tenemos este gran número de 128,000 a nivel nacional, pero luego conviene mirar los detalles, y ciertamente los estados que tienen el mayor número pues son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, que estos 5 estados concentran poco más del 44% de las personas desaparecidas en el país. Pero también luego, a su vez, hay que diferenciar entre el número de hombres y el número de mujeres. El promedio de desaparición de mujeres es alrededor del 21-22%, pero igual hay estados que tienen un número mucho más alto, como el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, en el caso de mujeres, porque estos 5 estados concentran casi la mitad de las mujeres desaparecidas. Vaya. Y en el caso de mujeres, pues habrá que decir que la mayoría de las mujeres desaparecidas están entre los 15 y los 19 años. Por eso también la importancia del análisis de la información, pues porque permite ir conociendo las dinámicas, las características específicas del fenómeno, y eso debería de llevar a las autoridades a orientar las prioridades y las estrategias fundamentales que habría que estar desarrollando.
¿Has visto en ese sentido, Edgar, alguna respuesta focalizada? Hace poco se habló en la Ciudad de México de un replanteamiento de la estrategia. ¿Lo has visto en la ciudad y en algunos otros puntos del país?
Mira, yo diría que hay dos casos que están tratando de enfocar. El de la Ciudad de México, que anunció a finales de abril una estrategia, yo creo que bastante coherente en términos de programa, de trabajo, de lo que se quiere hacer, de la articulación entre las instituciones, de la programación entre las actividades que se quieren hacer. Y el otro, yo diría que es Coahuila, que tiene ya un tiempo con un proceso de diálogo bastante consistente entre el gobierno del estado y los colectivos, y igual tratando de organizar las acciones para que sean efectivas. Pero pues son, yo diría, casos aislados. Creo que lamentablemente no hay eso como el análisis y el enfoque preciso de qué atiendes, a qué le das prioridades. Y lamentablemente creo que en el gobierno federal pues hay una estrategia, digamos, yo diría más bien una inexistencia de estrategia, que no hay una programación, y entonces lo que tienes son pues acciones, a veces muchas acciones, pero que cuando las reúnes y las evalúas no te dan el resultado. Digamos, un tema podría ser este. Llevamos muchos años con este tema de las desapariciones y no se ha logrado hasta el momento detener el número de personas desaparecidas, ¿no? O sea, no hay una estrategia de prevención que nos estuviera ayudando pues a que este número no solo no creciera, que incluso fuera disminuyendo. O dices, tenemos estos estados donde está el mayor número y no hay una estrategia que priorice acciones coordinadas entre los estados, entre la federación, entre los colectivos, para pues eso, invertir y trabajar prioritariamente en esos estados para tratar de pues resolver esta situación de crisis.
¿Dónde se puede consultar el reporte, Edgar?
El reporte se puede consultar ya sea en nuestro sitio de la organización, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que es imdhd.org, o también en nuestro sitio de Red Lupa. Si lo teclean así, Red Lupa les lleva directamente al sitio. Ahí está este informe y están los informes de los años anteriores. Les recomendaría también un informe que presentamos en enero pasado, que se titula Las desapariciones no son prioridad en México, donde hacemos un recuento pues global de lo que se ha hecho en estos años en términos de leyes, en términos de creación de instituciones, y también donde identificamos dónde están algunos de los principales problemas que impiden la efectividad de o mejores resultados de lo que hasta ahora se ha hecho.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Edgar.
Al contrario, Mario, gusto en saludarte y gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ti. Es Edgar Cortés, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el IMDHD, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Así lo encuentra usted en la página de internet, que está dirigido por Rocío Culebro, a que también le mandamos un saludo. Y bueno, vale la pena que usted vea este reporte a propósito de la desaparición en nuestro país. Gracias a don Ernesto Holguín, dice, efectivamente el gobierno presume la disminución de asesinatos a unos 60 diarios y hay que sumar los desaparecidos, 28 mil en 3 años, un promedio de 25.6 diarios adicionales. Gracias a don Ernesto, como siempre, y le recordamos, usted puede compartirnos su opinión a través del 55 529 2599.
Y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos a Radar 99. Quédense con nosotros.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ya estamos de regreso en Radar 99, y antes de ir con Aribel Contreras, nuestra siguiente entrevista, analista internacional, vamos a echar un vistazo a este contexto de lo que ha pasado entre Israel e Irán estos últimos 6 días.
Los medios locales iraníes informan de un ataque contra la planta de producción de misiles en Kohir, un área estrechamente relacionada con el programa de defensa iraní, y contra la Universidad Imam Hossein, asociada a la Guardia Revolucionaria. Por su parte, Israel ha anunciado que ha bombardeado centros de producción de centrifugadoras de uranio y fábricas de armas. Los ataques, que han diezmado la infraestructura militar, también han dejado en total 224 muertos hasta ahora, según las cifras oficiales del gobierno persa. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha afirmado hoy que su país no tendrá piedad con el poder israelí, horas después de que Trump pidiera una rendición incondicional de Teherán. Según The New York Times, Irán ya habría preparado misiles contra las bases de Estados Unidos por si Trump se suma a la guerra. Irán, por su parte, ha lanzado ataques también durante toda la noche contra Tel Aviv. Pese a la efectividad estimada del 90%, decenas de proyectiles enviados por Teherán han logrado impactar en zonas densamente pobladas de Israel en los últimos días o en infraestructuras críticas como instalaciones militares o energéticas. Los más de 400 misiles y varios cientos de drones que ha lanzado Teherán en respuesta a la ofensiva israelí han causado al menos una veintena de muertos, varios de ellos estaban en sus refugios, y cuantiosos daños materiales.
Bueno, y vamos a platicar de este tema justo con la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales en nuestra querida Universidad Iberoamericana. Aribel, buenos días.
Muy buenos días, mi querido Mario. Qué gusto saludarte, aunque sea bajo estas circunstancias de la coyuntura internacional.
Oye, déjame entrarle con tu tema, porque, bueno, tengo que ser más específico porque tú tienes muchos, pero tu tema desde la perspectiva económica, que tienes esta capacidad de vincularnos los temas internacionales con los temas económicos, cosa que es muy importante, porque hoy justo leía en el New York Times, por ejemplo, que los mercados dependen de Estados Unidos, por ejemplo, depende de la inflación, y la inflación depende del precio de la gasolina, y eso depende del precio del petróleo, y el precio del petróleo depende de si escala o no el conflicto en Irán. Y es un ejemplo donde cómo lo que pasa a cientos o miles de kilómetros de distancia pues tiene consecuencias económicas para el planeta entero, Aribel.
Así es, mi querido Mario, y atinadamente lo pones a la conversación. Una guerra ya no es un tema focalizado donde nada más existen implicaciones de intercambio de misiles y de drones. En paralelo corre una guerra de narrativas, pero también una guerra de poder económico. Sabemos que una guerra genera jugosas ganancias para unos cuantos, con profundas pérdidas, y en el ámbito económico, pues todo se rige a través de esta hiperconectividad e hiperglobalización. Lo que sucede en Irán, en Israel y en cualquier parte del mundo tiene profundas implicaciones, tambalea los índices bursátiles a nivel internacional, fluctúan constantemente los precios internacionales de energéticos como es el petróleo y el gas natural. ¿Por qué? Porque justamente la región de Medio Oriente es la principal productora y exportadora de petróleo y de gas natural. Entonces son países que tienen esta capacidad de que lo que suceda al interior, si su instalación es bombardeada, una instalación que refina el petróleo, que tiene un proceso dentro de la cadena de suministro del gas natural, y es justamente en Medio Oriente, pues claro que nos va a impactar si Irán decidiera, por ejemplo, Mario, cerrar el estrecho de Hormuz. Es un estrecho por el cual transita una gran cantidad del gas natural que se exporta de esa región al mundo. Entonces, una guerra entre cualquier país e Irán o cualquier país dentro de la región de Medio Oriente va a impactar todo el tablero energético, al grado que puede llegar a afectar nuestros bolsillos. Puede haber inflación, los precios de la gasolina cuando vamos a llenar el tanque del auto puede tener implicaciones, aunque digamos, pero México produce su petróleo y ya. No. Las cosas están tan interconectadas que en los mercados bursátiles, los energéticos y algunos commodities se van cotizando dependiendo de lo que va sucediendo en el escenario internacional.
Los escenarios son muy diversos en este momento, y cuando uno hace análisis Aribel, pues solamente puede hacer escenarios, justamente porque no tiene una bola de cristal para decir qué va a pasar. Lo que uno puede decir es qué pasa si entra a Estados Unidos, qué pasa si no entra a Estados Unidos, qué pasa si entra a Estados Unidos y, como dice el líder de Irán hace unos minutos, pues hay consecuencias irreparables para Estados Unidos. Se habla de ataques a bases militares estadounidenses. ¿Cómo ves los escenarios justamente ante el punto donde nos encontramos hoy? Que yo insisto, y a lo mejor estoy simplificando el asunto, pero que para mí la gran pregunta en las últimas 48 horas es ¿qué rol va a jugar Estados Unidos en esto, en el conflicto, de en el bombardeo de Israel contra Irán? ¿Cómo ves los escenarios económicos?
Y me parece extraordinaria tu pregunta, Mario, porque cuando volteamos a ver el tablero o el plano geomilitar, Estados Unidos, donde más bases militares tiene a nivel regional, es el Medio Oriente. Okay. Y el hecho de que Israel quiera arrastrar, quiera involucrar a Estados Unidos a que no vaya solo en esta guerra frontal con Irán, sino ir en gemelos con Estados Unidos, no es un tema menor. Estas amenazas de que quieren la cabeza del Ayatolá Jamenei, y donde él ya ha respondido diciendo que Irán nunca se va a rendir, derivado a que uno de los principales objetivos de este ataque frontal pues es que se caiga por completo el régimen político, teocrático de Irán. Entonces, arrastrar a Estados Unidos me parece, claro que es el primer objetivo del primer ministro Netanyahu, pero sería el terrible error de la historia en Estados Unidos de que un presidente nuevamente no aprenda de los fracasos sucedidos en la guerra de Irak, cuyas armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas, en la guerra contra el terrorismo en Afganistán, donde ni acabaron con el terrorismo, y 20 años después terminaron saliéndose las tropas estadounidenses. Y entonces sería otra guerra sin evidencias contundentes. Una cosa es la presunción de que tiene uranio enriquecido al 90% con la capacidad de ya tener armas nucleares, y otra cosa es que no existen las evidencias de manera pública, y el que Estados Unidos considere que eso es causa justificada para involucrarse en una guerra que le costaría no solamente billones de dólares en cuestión de meses, o sea, habría un impacto económico durísimo, pero además me parece que en el plano geopolítico sería ya el inicio, Mario, y esto lo he venido diciendo desde hace semanas atrás, el inicio de la decadencia de Estados Unidos, que no lo digo yo, sino desde hace años atrás, editores de distintos medios internacionales han hablado del declive del poder hegemónico de Estados Unidos, arrastrarse a una guerra que puede todavía despresurizarse, todavía podemos apostarle a la negociación y a la diplomacia, y no nada más apostarle al poder duro, coercitivo, de involucrarse militarmente, sería una catástrofe. Fíjate, hace ratito estaba yo revisando el índice de aprobación de Donald Trump, y justamente al día de hoy, los índices de desaprobación del presidente Trump se ubican en un 53% al interior de su país.
Okay.
Y esto le costaría no solamente en temas de capital político, en temas en cuestión doméstica, porque recordaremos, Mario, y tú eres muy observador y eres un gran experto en entender los movimientos sociales que se han generado al interior de la Unión Americana. Yo no veo que Washington tenga la capacidad para poder sortear tantas bolas de fuego al interior del país, pero al exterior. Todavía ni siquiera logra acabar el conflicto en Ucrania, esta guerra, cuando ya involucrarse en una más, pues los recursos no son infinitos, y me parece que entonces Donald Trump pasaría a la historia como no solamente como el primer presidente convicto, sino además el que inicia el proceso del declive hegemónico de esta nación.
De acuerdo.
Aribel, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, a mí me llama mucho la atención qué papel va a tomar Turquía porque pues bien sabemos que realmente la primera región afectada a corto plazo pues va a ser Oriente y los países que forman esta región. Y bien, vemos que Erdogan ha sido muy crítico pues últimamente de Netanyahu y de esta inestabilidad en Oriente con esta guerra que se está ya llevando a cabo. Entonces, ¿Turquía qué lugar podría tomar y qué papel geopolítico y clave en esta guerra?
Claro, Oscar, gusto en saludarte y qué bueno que me haces esta pregunta, porque esto me permite compartirle al auditorio de Radar 90.9 que hay otros países que no nada más se ven afectados, sino que hay países que se tienen que involucrar de manera directa o indirecta por sus propios intereses geopolíticos y geoeconómicos que están en juego. En el caso de Turquía, que se ha visto gravemente afectada por la guerra en Ucrania, por su colindancia, por su vecindad, por los buques mercantes que atraviesan justamente por el Mar Negro y tienen que pasar pues haciendo colindancia con Turquía, y que ha jugado un rol un tanto a doble o triple pista y que ha querido mediar. En el caso específico de Medio Oriente, Oscar, pues Turquía ha dicho, pues voy a tener que invertirle a mi arsenal de misiles, porque ahora ya la amenaza ya no solamente la tengo en una parte del país, sino también ahora hacia Medio Oriente. Entonces, el peso de este enclave geopolítico que es Turquía, donde colinda con Europa, Asia Central, pero también cerca al norte de África, pues se convierte en un país estratégico. Pero me parece, Oscar, que más estratégico debemos de observar el rol de Arabia Saudita, específicamente en el tema de Medio Oriente. ¿Por qué digo esto? Porque Arabia Saudita le impacta directamente lo que sucede en materia de petróleo, por ser el principal país productor y exportador. Pero además es un actor clave en el escenario internacional a nivel de Medio Oriente, donde no tiene relaciones diplomáticas con Israel, pero sí tiene relaciones diplomáticas con Irán, y donde tiene un acercamiento muy interesante con Estados Unidos, y donde la fórmula de paz de Israel hacia Palestina es la creación de dos estados. Y si le agregamos a la ecuación el más Irán, pues lo que quiere Arabia Saudita es que no haya este tipo de guerra, porque afecta sus propios intereses regionales. Entonces, además de Turquía, habrá que estar observando Arabia Saudita, porque me parece que pudieran fungir como mediadores y estarán constantemente presionando de que sí o sí tiene que haber un cese al fuego, tienen que apostarle a la diplomacia y tienen que negociar. Turquía es miembro de la OTAN, no lo olvidemos, y Arabia Saudita mueve el péndulo en la región. Y si Estados Unidos quiere una relación estrecha y cercana entre Israel y Arabia Saudita, me parece que pudiera ser Arabia Saudita el actor clave para poder no solamente resolver el tema entre Gaza e Israel, sino ahora con este nuevo actor que es Irán. Entonces es muy interesante cómo tiene ahora el sartén por el mango, no Estados Unidos, ojo, lo tiene, me parece, más Arabia Saudita.
Bueno, pues ahí está claro. Gracias, Aribel, como siempre.
Agradecida como siempre, mi querido Mario, un fuerte abrazo a todo el maravilloso equipo de producción.
Gracias a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales, y nos vamos con
el Radar Económico y Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que México enfrenta un reto importante en el sector salud. Para alcanzar un sistema verdaderamente universal, los expertos señalan que el país debería al menos duplicar el presupuesto actual, agregando cerca de 900 mil millones de pesos. Actualmente, el gasto en salud no alcanza el 6% del Producto Interno Bruto, lo que limita la capacidad del sistema para atender adecuadamente a toda la población. Y en materia de pensiones, el incremento en las utilidades de las Afores durante este año ha abierto el debate sobre la necesidad de ajustar las comisiones que estas administradoras cobran a los trabajadores. La Secretaría de Hacienda ha señalado que hacia el tercer trimestre del año se evaluará si las condiciones justifican un cambio en los cobros, considerando que las ganancias actuales reflejan rendimientos aceptables. Y en el plano internacional, les cuento que la tensión entre Irán e Israel ha provocado una fuerte reacción en los mercados. El temor a una escalada bélica disparó los precios del petróleo hasta en 5%, lo que generó caídas generalizadas en todas las bolsas y aumentó también la demanda de activos seguros como el dólar y el oro. Las declaraciones de Donald Trump, asegurando control sobre el espacio aéreo iraní, elevaron aún más la incertidumbre. Y como resultado de este entorno volátil, los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron pérdidas durante la jornada de ayer. El Nasdaq retrocedió 0.91%, Standard Poor's 500 bajó 0.84% y el Dow Jones cayó 0.70%. Analistas advierten que los inversionistas deben prepararse para una mayor inestabilidad alimentada por las condiciones económicas de la guerra comercial y la política exterior estadounidense. Y en medio de todos estos cambios, el Senado de los Estados Unidos aprobó el proyecto Genius Act, una iniciativa bipartidista que busca establecer un marco regulador para las criptomonedas, conocidas como stablecoins. Esta legislación representa un paso importante hacia la integración del sector cripto en el sistema financiero formal en un momento de alta sensibilidad en los mercados. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $104,500, mientras que un dólar nos cuesta $18.98. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente día.
The Dog Days Are Over de Florence and the Machines, y es lo que terminamos de escuchar, sin Elda, solamente Dog Days Are Over. Espero que les haya gustado esta
saludos
propuesta.
Saludos al doctor Arturo Berbe, que sí le gustó, y que puede escuchar ¿en dónde?
En Spotify, el playlist donde pueden encontrar las canciones que ponemos solamente lunes y miércoles. Se llama Las Rolas del Radar, por si les gusta, ahí pueden echarle nuevamente un ojito. Y antes de irnos al corte, nos escribe Julie Soto, quien saludamos con mucho gusto. Nos dice, muy buenos días, que le llama la atención que Donald Trump interrumpa su visita a Canadá y que el evento terminó. Dice, les dio tiempo a los reporteros de recoger su equipaje, pagar su hospedaje y treparse en el avión de regreso a los Estados Unidos.
Sí, porque se quedó a cenar, o sea, digamos, avisó, dijo, ya me voy a ir, no me voy a quedar al día siguiente. Y se quedó a la cena tempranera, y tomó el Air Force One de regreso a Washington con seguramente buena parte de la comitiva con la comitiva y seguramente con la prensa que le acompañaba.
Sí, y que también que a la presidenta de México le tomó más tiempo de transporte para llegar a Canadá que a otros funcionarios que volaron en avión de Marina Nacional.
Pues sí, es que este asunto a mí me parece innecesario, de que al mismo tiempo que vuela el vuelo comercial, sale un vuelo de la Marina que llega allá y van los otros colaboradores que no volaron en el vuelo comercial. O sea, no es física nuclear de cómo llegaron, pues llegaron en el avión de la Marina. Yo creo que absolutamente innecesario, lo convierte en un evento de propaganda de cómo reciben a la presidenta en el aeropuerto. Miren cómo es querida la presidenta. Está bien, pero pues para eso, para baños de pueblo, pues puede dárselos en cualquier lado. Como evento propagandístico. A lo que va, pues es a la reunión con los líderes. Al final sí se tomó la foto y tuvo conversaciones ayer con varios, ¿no? Ya lo decías, Oscar, tú en el recuento de las primeras planas. Sí. Y dice que tuvo una llamada que puede ser interesante, la llamada con Donald Trump sobre este acuerdo marco que quieren construir. No, está bien pensado. Dicen que el propio Landó, que acaba de reunirse con la presidenta, se lo planteó. O sea que resulta que no fue solo visita de cortesía, si hubo algún tema.
Sí, claro.
Una visita de cortesía de 2 horas, esa no la aguanta nadie, ¿no? Dice, bueno, ya, la cortesía ya llégale. Ya, no, parece que sí hubo material, y el material fue un acuerdo marco, pues para que no estén con las ocurrencias de cada semana del presidente estadounidense. Pero vámonos al corte, regresamos, tenemos mucho que platicar, va a estar Ernesto López Portillo, vamos a platicar con el doctor Ángel Jaramillo sobre un tema que trae Oscar muy interesante del fin de la diplomacia. Y Oscar, vamos a platicar también con Poncho Basilio sobre el tema de telecomunicaciones y pues en qué va a acabar esa reforma de la que tanto se ha hablado en estos días. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.